noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy, bueno, en la tertulia, volvemos a hablar de la pandemia. La situación no mejora. Pese a estrictas medidas de confinamiento, la pandemia, la COVID-19, hace estragos en Pinar del Río. Esto va desde un extremo al otro, pasa por el centro, pero las cifras siguen siendo sumamente alarmantes.
Este titular de hoy, tú le quitas Pinar del Río y le pones Cienfuegos, que hace un par de días y era Cienfuegos. Y después le pones la región de Holguín o Bayamo, así, o Camagüey. Es increíble. De hecho, se está rompiendo un nuevo récord.
Sí, señor. Cuba bate un nuevo récord con 9.907 casos de COVID en un solo día. Y si te gusta la malanga y el arroz con mojo, ahí te dejo el titular.
Sí, si te gusta
la malanga. Suena como una canción de los Bambán.
Puede ser una charanga, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Una guaracha. Sí. Una guarachita.
Si te gusta la malanga y el arroz con mojo,
déjelo ahí, póngale usted la rima. Esto es un titular del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista o del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. No lo
Cuidado con eso.
Sí. Si te gusta la malanga y el arroz con mojo, el problema es dónde está el arroz, dónde está el mojo y dónde está la malanga. Bueno, vamos a conversar o vamos a analizar estas noticias hoy, estas informaciones con Miriam Leiva, periodista independiente, como todos conocen, muy asidua en este programa Las Noticias Como Son. La tenemos ahí prácticamente comprometida, no contratada. Yo quiero que entre bien eso por los oídos de los que están escuchando. Comprometida, sí, comprometida con la información, con la noticia, con la verdad, por eso participa en este programa. No contratada acá en este programa, en esta tertulia de Las Noticias Como Son. Así que nos vamos con Miriam Leiva.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
Miriam, ¿cómo andas?
Bien, aquí oyéndolos a ustedes, qué bueno que, bueno, dentro de toda la tragedia que tenemos, también hay que de vez en cuando tener un poco de jocosidad.
Eso, tú sabes, supuesto, que, ¿no? Tú sabes que es algo, yo creo que eso es algo propio de los cubanos, eso está en la idiosincrasia de los cubanos.
Hay quien dice, y lo hemos escuchado desde que nací, por lo menos yo, que el cubano se ríe hasta de su propia desgracia.
Exactamente, ese es el dicho, exactamente, el dicho que de los cubanos. Y yo creo que sí, si bien es cierto que la situación en Cuba es pésima, lo sabemos, incluso en Estados Unidos hemos estado y estamos pasando por situación también muy difícil, no voy a decir compleja, compleja, déjase el noticiero, muy difícil. Por esto del COVID-19, en Cuba eso multiplícalo por 20, y yo sé que la situación es agobiante, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que por lo menos ponerle un poco de sazón a esta falta de alimentos, ¿no?, para poder echar adelante.
Bueno, precisamente recogemos la nota del diario digital 14 y medio, dice que hay una hilera de cruces que se alarga por día y nadie sabe hasta dónde llegará. Publicó en su cuenta de Facebook el promotor cultural Ronald Suárez, junto a varias fotos del cementerio de Pinar del Río. Y en el Campo Santo se nota el acelerado repunte de COVID-19 que aqueja esa provincia cubana. El lunes, por ejemplo, los pinareños confirmaron lo que ya llevaban días temiendo, con más de 2.000 casos detectados la jornada anterior. La provincia se ha puesto a la cabeza de contagios en la isla, sobrepasando incluso los números que ahora tienen provincias mucho más pobladas, como Cienfuegos, Matanzas, Camagüey, Santi Espíritu, Holguín y La Habana, donde los rebrotes han sido preocupantes. Y antes de que Francisco Durán García, el director, ¿no?, nacional de epidemiología, emitiera en la televisión el reporte diario, ya se sabía que las noticias de Pinar del Río no serían buenas, por las veces que desde mi balcón vimos pasar el carro fúnebre camino al hospital León Cuervo Rubio. Así escribió el señor Suárez.
Qué lamentable. Qué lamentable. Bueno, y esto se une con estos 9.900 casos en las últimas 24 horas en Cuba. Repito, 9.907 casos es lo que ha dicho Durán, lo que ha dicho el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública.
Y con ello 92 fallecimientos.
Se hicieron, y este es el número que a mí siempre me gusta tener, y yo sé que José Luis también es de los que lo sigue muchísimo. De hecho, yo creo que José Luis es el que lo sigue, yo sigo a José Luis. 45.529 muestras, 45.000. Hay días de 49.000 y se ha quedado en 8.000, 9.000. Hicieron 45.000 y subió a 9.907 positivos. Lo que a mí me dice que si usted en vez de 45.000, usted hace 60, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 PCR en Cuba, ¿esos 9.000 a dónde van?
Voy con un dato antes de pasar a Miriam allá a La Habana. Escuchen bien. Dice esta nota, es el tercer rebrote que está afectando Cuba. El peor de toda la pandemia hasta ahora. Ya marca agosto con los indicadores más elevados. Registra 208.183 contagios y 1.865 defunciones en 22 días.
Dios mío. Miriam Leiva, comenzamos contigo. Bueno, sabemos ya por dónde está todo en Cuba, ¿no? Pero bueno, tu comentario.
Sí, hay una cuestión que antes de 59 se decía que Pinar del Río era la cenicienta,
sí,
de Cuba.
Así es.
Porque, bueno, era la provincia más atrasada, más pobre, etcétera. Pero es que, ¿qué ha cambiado, digamos? Bueno, sí, unas cosas, por supuesto, cambian, son 62 años, pero no en cuanto a que si se ve que tiene un atraso también y sobre todo una dejadez. Porque esto no es nuevo en Pinar del Río, o sea, esto ahora es un alza que tiene, permanente, pero es que esto viene sucediendo desde hace meses, o sea, se veía que desde lugares tan distantes, ¿no?, como allá casi por la más allá de las minas de Matahambre, Sandino, toda esa zona, que además no es tan poblado, aquello estaba, como dicen los guajiros, estaba cundido, uh-huh, estaba cundido de coronavirus. Y así, bueno, sabemos que lo que es la capital de Pinar del Río, pues tiene la cantidad mayor, pero es que está en todos los municipios. Y esos, que fue por donde más se vio, ¿no?, más estaba ocurriendo, pues en vez de solucionarse, lo que han ido creciendo. Hay una cuestión que me llama mucho la atención, y es que de ayer y hoy, o sea, desde ayer están poniendo en el noticiero de la televisión la brigada de médicos y enfermeros de Pinar del Río que fueron a Matanzas a ayudar para la situación de emergencia que tenía Matanzas, que no era la cantidad que tenía Pinar del Río, era alta, pero no al nivel de Pinar del Río, y resulta que ahora ellos vienen a su provincia a trabajar. Cuando hizo tanta falta, los mandaron para Matanzas. Es una cosa que descabellada, porque no se habla de qué, en qué situación están los consultorios, cómo se está atendiendo, con habiendo mandado a todas esas personas fuera de allí que hacían mucha falta. Es una cuestión que realmente yo no entiendo. Entonces, hay una situación. No es solo Pinar del Río, que realmente es muy crítico. El mismo Sinfuegos, que se preciaba de no tener ningún caso, de tener poco, está que es la segunda provincia. Aquello es incontenible también. Y bueno, y así, estamos viendo esto mismo que se ha visto en las redes sociales, en la televisión, inclusive han tenido que sacar algo sobre la situación de los cementerios y los entierros, porque bueno, le decían que era que no era cierto, que era propaganda enemiga, etcétera, etcétera, pero es evidente que han puesto a los sepultureros y han puesto a lo que es comunales de esos lugares, donde evidentemente han tenido que empezar a hacer. No eran entierro, como usted decía, en tierra, ¿no? O sea, no eran bóvedas, no eran fosas comunes, no son fosas comunes, pero es en tierra, porque se sabe que el que no tiene una bóveda, pues que ya hoy día casi que es la mayoría de los cubanos que no tienen bóveda, pues hay que enterrar en tierra, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado? Han puesto cementerios, o sea, de Guantánamo y otros lugares donde efectivamente estaban usando equipos pesados, porque era tanto lo que tenían que cavar que los sepultureros no daban abasto, ¿no? Y entonces, bueno, eso se ha visto lamentablemente. ¿Por qué? Porque, bueno, se sabe que este virus, que además lo ha tenido que ir diciendo el gobierno, es muy rápido y además ataca de una manera que las personas pueden morir. Y lo más doloroso es que todos los días vemos que hay alguna mujer embarazada o parturienta o acabada de parir, incluso ha habido bebés que han muerto. Y entonces es una situación que realmente ya sabemos que en el mundo esto está pasando. Como ustedes decían, en Estados Unidos ahora hay un rebrote tremendo, están tratando de que las personas se vacunen, que teniendo todas las posibilidades, muchas personas no lo han hecho, porque bueno, existe esa tradición de hace muchos años de tenerle miedo a las vacunas. Pero realmente la situación que hay en el país, inclusive aquí en La Habana, también está muy alto. Y es realmente muy, muy preocupante.
Miriam, hablando antes de salir de Pinar del Río, dice la nota que la pandemia no es el único problema de los pinareños. El desabastecimiento de productos básicos ha hecho en una población que lleva meses con la obligación de presentar una credencial de movilidad para poder comprar los pocos productos que llegan de forma racionada y a cuentagotas al territorio. Y con esto, bueno, el suministro de agua, los cortes eléctricos, en fin, que no es solo la pandemia, es un cúmulo de problemas.
Y si a eso le suma, Miriam Leiva, y me uno ahí al comentario, por lo menos a aportar algo, estoy leyendo del diario digital 14 y medio. Hay una nota que es, yo no sé, no la quiero ni calificar, pero el titular es cambio libros por dos tratamientos de azitromicina. O sea, José Luis estaba hablando de lo que es la distribución de alimentos, el agua, la falta de electricidad, etcétera. No, esto lo están en estas páginas de anuncio, de intercambio, estas páginas digitales.
Y no es solo ese medicamento.
Rebolico y no sé cuántas. Bueno, dice, este anuncio pusieron, cambio libros de su selección por dos tratamientos de azitromicina. Vivo en el cotorro y tengo libros valiosos. A ese nivel está la situación, señores, a ese nivel. Se los digo porque quizás hay algunas personas que, aunque viven dentro de Cuba y nos están escuchando, no saben que hay personas intercambiando objetos valiosos, como puede ser un buen libro, por una azitromicina, o sea, por un tratamiento de una semana de azitromicina. A ese nivel están las cosas, Miriam Leiva, ¿eh?
Sí, mira, hay una cuestión. Es cierto que no debe automedicarse las personas, pero también es cierto que en los hospitales y en los lugares, porque hay personas que tienen que quedarse en su casa con el COVID, no hay medicamento. Entonces, los están pagando carísimo, o sea, a muy altos precios, y lamentablemente no debe las personas tomarla si el médico no se la receta. Claro. Pero también es cierto que los médicos, los lugares de atención, muchas veces no tienen ningún medicamento.
Claro. Así mismo, y muchos médicos también vemos a través de las redes sociales pacientes que están pidiendo medicamentos porque el mismo médico le ha dicho, traiga usted el antibiótico, por ejemplo, de su casa.
De azitromicina, o el médico le dice, si tienes cómo conseguirlo, consíguetelo, porque eso es lo que yo te estoy recetando, o por lo menos lo que te estoy recomendando. Yo vi un video, ya vamos a la próxima nota, vi un video de un médico donde dijo, para mí hacer una guardia es terrible, porque me paso la noche atendiendo pacientes y no sé qué recetarle, porque sé que no hay nada. Eso es frustrante para un médico, ¿eh?
Mira, a ver, antes de pasar nada más, yo creo que también hay que ver, porque bueno, dicen que es lo que decimos nosotros y otras en las redes sociales, pero hay que ver lo que están publicando en los periódicos, en los medios provinciales, porque ya es tanto que realmente es como una catarsis, ¿no? De tener que decir lo que está pasando ahí.
Estás escuchando las noticias como son.
Ahora sí, si te gusta la malanga y el arroz con mojo.
No. Bueno, lea usted.
En medio de un contexto que apuesta cada vez más por dinamizar la producción agropecuaria, se ha favorecido el protagonismo del productor no solo en el surco, sino en toda la cadena de comercialización. El esfuerzo de todos vale el doble si de contribuir a esos objetivos se trata. Así recogemos esta nota que publica el diario Granma. Y la pregunta se hace también en el interior, dice, ¿qué pasa en otros mercados?
Claro que sí, porque bueno...
Miriam pasa por los mercados muy a menudo.
Sí, no, ahora parece que
y
quieren...
Y puede respondernos.
Quieren revitalizar todos estos mercados agropecuarios, sí. Los quieren poner bonitos, no sé cuál es la idea del gobierno, pero Granma está muy optimista, Miriam Leiva, Granma está muy optimista con la malanga, con el arroz, con el mojo y con todas estas cosas, pero... ¿Cuál es la realidad?
Bueno, la realidad es que en La Habana, esto fundamentalmente lo estamos viendo en La Habana, sencillamente estamos en una ofensiva de propaganda. Se inventó hace un tiempo los mercados ideales que era para productos. No, bueno, esos mercados ideales están cerrados porque no tienen productos que vender. Y ahora es los mercados, los mercados o puntos de venta de nuevo tipo. En este caso son agropecuarios. ¿Qué es lo que sucede? Que van a abrir una cantidad tremenda y en primer lugar son 17 los que dicen que van a abrir, pero es que en las condiciones que hay en este país, que empezando que no hay productos, prácticamente no hay abastecimientos de agrícola. Entonces, la cosa que el Estado debería de estar surtiendo en los mercados estatales a nivel de barrio, pues que están prácticamente vacíos, tienen muy pocos productos, y entonces resulta que están abriendo, ¿por qué? Porque la propaganda es ir cerrándole las vías a lo que era el mercado antes de oferta y demanda, y entonces hacer estos que le llaman de nuevo tipo. ¿Por qué? Porque sobre todo las cooperativas pueden ir allí, o en general cualquiera puede ir y alquilar una tarima, un lugar y vender, ¿no? Claro, cumpliendo nada más y nada menos que unos 17 requisitos. Tienen 17 requisitos para poder abrir un mercado nuevo tipo. Y esto de las cooperativas, por ejemplo, de entrada hay que ver en este mismo artículo de Si te gusta la malanga y el arroz con mojo, los mismos... presidentes y miembros de cooperativas están diciendo que ellos no pueden bajar más los precios porque a ellos mismos todo les toca, les cuesta mucho. O sea, los costos de producción se han incrementado por los precios que le ha puesto el gobierno. Desde tienen que pagar el salario de un trabajador que trabaja con ellos hasta los precios del combustible, la electricidad, de otras cuestiones que le cobra el Estado, no sea el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente sí, algunas cooperativas ya habían alquilado lugares en distintos lugares, o sea, en puntos de La Habana, donde traen sus productos, pero realmente ellos no tienen condiciones para poner una exquisitez ahí, sí, lo quieren tener limpios y adecuados. Inclusive aquí cerca de mi casa hay unos que ellos te venden los productos en bolsa de nylon, o sea, están limpios y en bolsa de nylon, pero bueno, no es un lugar, digamos, precioso, con todas las exigencias estas que le están pidiendo en general a los que quieren abrir estos de nuevo tipo. Creo que es fundamental que haya, bueno, sí, buenas condiciones, sobre todo de higiene, limpieza, y que se trate bien a las personas, que el peso esté adecuado y el precio sobre todo. Pero esas exigencias que tienen, porque esto tiene cosas que son fuera de la realidad de este país. Por ejemplo, uno de los requisitos es que los trabajadores tengan uniforme, o sea, que estén debidamente uniformados. En este país que hasta hay dificultades para los uniformes de los niños. Entonces, son toda una serie de cuestiones. Claro, tienen que estar inscritos en el registro comercial y así, toda una serie de condiciones que le ponen para abrir esos 17 mercados que ellos quieren hacer. Y entonces, bueno, me imagino que la Dirección Provincial de La Habana cree las condiciones y le dé todas las posibilidades para que se abran esos mercados. Pero ya lo digo, con el antecedente que tenemos de los mercados ideales de productos industriales y elaborados, incluso cárnicos y otras cuestiones que están muertos de la risa y casi nunca le surten nada, pues más que la propaganda que fue para el 500 aniversario, este, bueno, ya yo no sé para qué es esta propaganda.
Ahora, lo interesante es, para llenar estos mercados, sin duda, estos mercados agropecuarios, tienen que contar, yo no sé, yo escuchaba el otro día un economista decir que en Cuba se está priorizando lo que es la comercialización, que estamos yendo a la comercialización y que se le está poniendo muy poca atención a la producción. O sea, el mercado es el lugar donde usted comercializa, en el mercado es el lugar donde se vende el producto, pero ¿realmente puede sustentarse un mercado, Miriam Leiva, con los niveles de producción que hay en Cuba?
No, con un campo olvidado, con un guajiro mal pagado, con una situación tremendamente penosa, ¿no?
Bueno, hay una cuestión. La comercialización se le dio, sobre todo, mucho interés porque se prohibía todo y todos los campesinos tenían que venderle acopio, y entonces la cuestión era quitar esos mecanismos tan inoperantes y que pudiera abrirse para que el productor pudiera comercializar su producción, que no tuviera los precios como se han topado, o sea, fijado por el gobierno de esa manera arbitraria, y sobre todo, que se viera estimulado a producir. ¿Por qué? Porque está recibiendo un pago adecuado. Y es lo que decía un cooperativista, ¿no? Si ellos tienen que invertir tanto en gastos en producir, ellos también tienen que tener pagos y poder comercializar a precios adecuados para ellos poderse sentir incentivados a la producción. Y ahí la respuesta a lo que ustedes decían. Efectivamente, si no hay un incentivo a la producción que se estimula a través de lo que gane el productor, sencillamente no hay productos, porque con las condiciones que hay en Cuba, que no hay, digamos, fertilizantes, no hay herbicidas, que no hay tractores, que tienen que trabajar con yuntas de bueyes y así, las condiciones bajo este sol tan terrible de Cuba, pues sencillamente, si usted no le paga adecuadamente al productor, si los precios que le cobra son muy altos y si además de eso no tiene una ganancia cuando vende sus productos, sencillamente no hay estímulo y seguiremos en lo mismo. Podría, como decíamos ahorita, inventar los mercados de nuevo tipo y todo lo que quieran, pero van a tener condiciones. O mejor es tener muchas cooperativas que vengan y que tengan unas condiciones mínimas buenas, pero que no se esté buscando la cosa tan exquisita, que además eso nada más que es para determinados lugares de La Habana, porque eso no va a cubrir todos los barrios de La Habana, ni mucho menos. Claro. Hay que ser más estimulante para el productor y para las cooperativas estas que se disponen a venir acá.
Nos queda un minuto de programa, Miriam, pero es que esto ya se hizo en Cuba, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien, yo vivía en Cuba, en La Habana, por eso, déjeme decir La Habana, porque a veces Cuba no es nacional, es La Habana. Yo vivía en La Habana cuando se permitió los mercados libres campesinos, tú lo tienes que recordar muy bien, década del 80, no me acuerdo exactamente, pero era la década del 80.
¿Qué pasó con eso?
Bueno, terminó en una operación...
Pitirre en el alambre.
Sí. Se llevaron a los intermediarios, a los vendedores, a todo el mundo, los campesinos que habían hecho grandes casas le fueron arriba, pero es decir, ya esto se hizo en Cuba. Si usted le da libertad al campesino y le dice, comercialice, produzca y comercialice, se puede hacer, Miriam Leiva, en el minuto que nos queda.
Claro que se puede hacer y sobre todo estimularlo claro. y esto no es una cuestión de cambiar todos los días, porque si no hay una cuestión, sí vamos a tener hambruna en este país y ya hay muchos lugares en que las personas tienen dificultades para comer, porque si tú no puedes ir a comprarlo, otros alimentos, y tienes que hacer las colas y quizás ni en las colas puedes adquirir, sencillamente la gente se está tratando de llenar un poco con las viandas porque ni pan puede comprar por la libre prácticamente.
Así mismo. Qué situación. Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre acá en La Tertulia. Ponemos punto final, pero hay mucho más.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, José Daniel Ferrer García, detenido en la jornada del levantamiento nacional en Cuba el pasado 11 de julio, tendrá que cumplir prisión por 4 años y 14 días. Por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción que le fue impuesta previamente en 2020.
Sí, señor. Estaba en la casa, tenía condiciones de acuerdo al gobierno cubano. Al incumplirlas, bueno, pues entonces ellos se atribuyen el derecho de revocar, o sea, en la situación en que estaba, y ahora lo quieren llevar a prisión, o más bien, llevarlo no, dejarlo en prisión, porque está detenido desde el 11 de julio, cuando él, junto con su hijo, salieron a la calle a unirse a los manifestantes. Su hijo fue liberado días después. José Daniel ha permanecido, o lo han tenido, en la prisión, y ahora le quieren, o por lo menos han anunciado que le quieren quitar la limitación de libertad y llevarlo precisamente nuevamente a cumplir esa condena.
¿Quién mejor que su esposa, Nelva Ismaray Ortega, hoy con nosotros vía telefónica desde Santiago de Cuba, para conocer mucho más de este caso? Nelva, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes. Bien de salud, gracias a Dios, pero la preocupación, la angustia y la incertidumbre se van apoderando cada segundo de uno, porque no sabemos lo que está pasando, no nos han dado derecho hasta el momento ni a una llamada telefónica, no lo hemos podido ver, solamente lo que dicen los represores, y no le podemos dar la credibilidad, porque siempre mienten.
Y ahora precisamente, en sus manos este documento que le ha sido entregando, donde notifican lo que ya, pues, decíamos, se ha sido revocada la sentencia. ¿Quién le entrega el documento? Y me imagino que usted se sorprende con esto, ¿verdad?
A ver, el día 12, el pasado 12, nosotros estuvimos, íbamos diariamente hasta Versalles, es el centro de torturas de aquí de Santiago de Cuba, el centro de operaciones, instrucción penal e investigaciones, pero es más conocido como el Todo el Mundo Canta, es decir, el centro de torturas de aquí de Santiago de Cuba, porque ese era el lugar donde supuestamente estaba. Como las veces anteriores, yo siempre les dije allí de que mientras que yo no hablara con mi esposo o pudiese hablar a través de una llamada telefónica con él, no podía darle credibilidad, no podía decir que era cierto y que lo iba a mantener bajo... íbamos a mantenernos diciendo que estaba desaparecido forzosamente y secuestrado desde el pasado 11 de julio. El pasado 12, nosotros nos encontramos, yo había estado el día anterior, habíamos estado con el primo de mi esposo, plantados allí frente a esa unidad, y salimos cerca de las 4:00 y 5:00 de la tarde, porque estaba cerrando, decían que había el ciclón, y durante el tiempo que estuvimos no nos decían que estaba dentro, que no permitían verle, que no se podía, y días después, al día siguiente viene lo del ciclón, al otro día el primo de mi esposo acude hasta allí y dicen de que desde el día 12 había sido trasladado hacia la prisión de Malverde porque se había revocado su sentencia. Algo que durante el tiempo que estuvimos no se vio, se vieron dos carros de los que trasladan a los prisioneros, pero siempre se nos dijo que él estaba ahí y que no iba a salir hasta nuevo aviso, que ellos no sabían todavía lo que iban a hacer. Acudo en el día de ayer para el Tribunal Provincial porque fue verbalmente la información mucho menos creíble, y cuando llego supieron darme miles de respuestas, incluso no querían ni dar, querían que yo me fuera hacia otro lugar. Al final, cuando les dije, me planteé allí, dije que era la esposa de José Daniel Ferrer García, que me habían dicho sobre una sentencia, sobre la revocación de sentencia, y que mi esposo estaba secuestrado, desaparecido, que estaba siendo víctima de torturas. Rápidamente, cuando ellos escuchan esa palabra de torturas, desaparecido, que está siendo secuestrado, rápidamente ellos no quieren que la gente escuche esas cosas. Todos sabemos lo que pasó desde el pasado 11 de julio y lo que ha pasado durante todo este tiempo, pero ellos todavía no quieren que ellos, como si las personas estuviesen totalmente cegadas, no quieren que las personas sepan, digan de que están secuestrados, que sí ha habido represión, que sí se mantienen las violaciones de los derechos humanos, y entonces rápidamente me atendieron. Y allí fue que me dieron el documento, un documento que tiene mil irregularidades. A mi esposo, la sentencia anterior era supuestamente por los falsos delitos de lesiones y privación de libertad, con una condena de 4 años y 6 meses de privación de libertad, subsidiados por la sanción de limitación de libertad. Es decir, tenía impuesta la limitación de la libertad, lo cual obliga solamente durante la ejecución de la sanción de limitación de libertad. El sancionado, cuando no puede cambiar, las cosas que le piden es que no puede cambiar de residencia sin autorización del tribunal, que no tiene derecho a ascensos ni aumentos de salario, que está obligado a comparecer ante el tribunal cuantas veces se ha llamado a ofrecer explicaciones sobre su conducta durante toda la ejecución de la sanción, o que debe observar una actitud honesta hacia el trabajo de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista. Eso es lo que dice el documento.
Pero no dice, perdóname que te interrumpa, pero no dice, ¿sí?, que no puede salir de la casa.
No, para nada lo pone. Y entonces, es decir, se ha incumplido la sanción y por tanto no existe base para su revocación. No existe base para una revocación. Y entonces ya en el día de hoy yo entregué, hice una entrega de el documento para ir contrarrestar, documento que al final no me entregaron, no me dijeron ni siquiera cuándo puedo ir, no me dieron respuesta. Supuestamente me van a llamar por un teléfono, pero ya conocemos muy bien, es un término de 6 días en total. Sin embargo, allí nadie, increíblemente, en un tribunal de justicia, nadie sabía que eran 6 días de términos.
¿Qué documento es el que entregan, Elba?
El documento que entregué en el día de hoy se le llama súplica. Es el documento de súplica de revocación de la sanción. Eso, al igual que las veces anteriores, como el documento que se entregó cuando a la fiscalía con el cambio de medida cautelar, conjunto, y luego a la queja de morosidad, esperemos que este nos den respuesta, porque esos dos no le dieron respuesta. Hasta ahora, el único documento que nos habían hecho llegar era el de habeas corpus, que era el que supuestamente dice de que quiere culpar de desórdenes públicos. Una persona que estaba caminando, sí, mi esposo, como un cubano más, y se dirigía hacia las manifestaciones, apoyar su pueblo, alzar la voz. Ese es el derecho, alzar la voz para exigir libertad. Y respeto de los derechos humanos no es un delito, es un derecho que tiene cada ser humano. Pero no la dejaron llegar, no fue que llegó a la mitad, no fue que llegó al parque Céspedes, es que a 2 cuadras y media fue detenido violentamente, fue violentamente detenido. No le dejaron llegar, no hubo una orden, no había una orden como en otras, como siempre ellos hacen, de que hacen detenciones sin una orden de un fiscal, de un juez. No había. Si es de alguien que ha cometido delito, lo cometieron esos que le detuvieron violentamente, esos fiscales, esa jueza que es la que está prácticamente revocando una sanción sin tener base alguna.
Hay un punto, voy a el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, en el documento que te entregan, que es el auto de revocación de la sanción subsidiaria de limitación de libertad, así le llaman. Es interesante porque fíjate lo que dice José Luis y Nelva. Bueno, Nelva lo tiene en sus manos, por supuesto. Dice, se solicita la revocación de la sanción subsidiaria impuesta al sancionado de referencia, motivados porque ha mantenido una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir, al no encontrarse incorporado al trabajo. Sí, y ahora están diciendo porque no trabaja. Y ha asumido en varias oportunidades comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Además de que actualmente se encuentra procesado en el expediente de fase preparatoria número 128 de 2021, seguido por el presunto delito de desórdenes públicos y con medida cautelar de prisión provisional. En otras palabras, lo están dejando preso, le están revocando el estar en la casa. Simple y llanamente aquí lo dice porque ha sido desafiante con la policía, porque no trabaja y porque lo están acusando de desórdenes públicos.
No pertenece
públicos
a ninguna organización
de masa. Es decir, cuestiones que, óigame, llevar un hombre a prisión por esto.
Desgraciadamente, estas cosas que se escuchan hasta delirantes tienden a ocurrir aquí en una dictadura. Y sin duda esta revocación de esta sentencia ha violado todo tipo de procedimientos penales vigentes aquí en Cuba y las numerosas instrucciones del Tribunal Supremo. Es un fraude,
sí.
Un fraude de la ley. Es que sabemos muy bien que es un tentáculo más de la dictadura, y cuando decimos justicia ya está de por medio el dictador Raúl Castro y Díaz-Canel. Ellos son los que deciden. No es la justicia, no es un tribunal que uno pueda decir imparcial y justo el que está trabajando. ¿Cuántos juicios sumarios se han realizado desde el 11 para acá? ¿Cuántos encarcelados están por juicios sumarios que ni siquiera el abogado ha estado presente?
Nelva, hay otra situación también pendiente, y de acuerdo a la información que va saliendo sobre José Daniel, hay un expediente en fase preparatoria y tiene que ver con que él trató de llegar al Parque Céspedes para unirse a las protestas. ¿Esto también está en camino?
Sí, efectivamente. Al principio ellos supieron decirnos, como no sabían qué inventar, como no querían decir, porque todavía aquí en los medios oficialistas, o en el medio oficialista, que es el noticiero, el menticiero, se sigue diciendo de que fue un grupito. No, fue un estallido social. Fue el pueblo. Tuvimos mucho que ver los opositores, los disidentes, los defensores de los derechos humanos, pero fue el pueblo el que se cansó de hablar bajito y quiso alzar su voz, salir a las calles de forma pacífica. Entonces comenzaron diciendo que era el que tenía que ver con todas las manifestaciones del país. Mi esposo, yo lo he dicho varias veces en varios medios, cuando antes de saber que estaba la manifestación en San Antonio de los Baños, mi esposo estaba con una crisis de una úlcera, estaba con fuerte dolor abdominal. Incluso cuando se supo que se había hecho la convocatoria para salir aquí en Santiago de Cuba, pues los motoristas y cuentapropistas, estaba vomitando la sangre, estaba indicando que era una úlcera sangrante. Nosotros no sabíamos que se iban, lo que estaba pasando en el país. Habíamos visto un pedacito de lo que había ocurrido en San Antonio de los Baños, pero ahí mismo nos tumbaron la internet, algo que nos hacen normalmente, y no supimos más hasta las 3 de la tarde que simpatizantes y amigos me hicieron saber, y yo le dije, y fue cuando él decidió salir. Ellos empezaron diciendo eso, luego pasaron a los desórdenes públicos, pero ellos quieren conllevar lo que han hecho a muchas personas, de seguir ese proceso de el que él salió cuando estaba aquí bajo una condena domiciliar.
Pero bueno, por eso yo enfatizo en esto. En ningún documento dice que José Daniel no puede salir de su casa.
Efectivamente.
O sea, si sale de la casa, sale caminando con su hijo, y a las 2 cuadras, o allí a la cuadra, saliendo, y yo vi el video que grabaron.
Son cortas.
Él sale bajando, y cuando hace así que dobla, ya ahí estaban esperándolo.
Y ya estaba respuesta rápida y ya detrás iba el patrullero, primero los agentes de la seguridad y de ahí los patrulleros.
Entonces,
es que
¿por qué desorden público?
Toda la zona minada.
¿Por qué desorden
pudo
público?
Llegar al lugar donde se produjo precisamente
la protesta.
La protesta era en el parque Céspedes.
Y él a la salida de su casa, la cuadra está vacía. Yo vi el video, la cuadra está vacía. Sale él y José Daniel Jr., o sea, su hijo, salen caminando. Sí. Y ya esto es, digamos, desorden público. En la causa número 128 del 2021, este presunto delito de desorden público y con medida cautelar de prisión provisional por desorden público. No se sustenta.
No hay motivo. Ellos dicen, al principio decían de que era porque él iba provocando a los agentes. Si usted ve el video, José no ni los mira. Uh-huh. José iba hablando con Danielito y apenas hablaba porque estaba con mucho dolor. Ellos iban conversando entre ellos. No fue que ni provocación ni nada. Los únicos que han provocado por más de un año han sido los agentes de la seguridad y todas las fuerzas represivas del régimen cuando detienen a los ancianos, cuando detienen a madres con niños, cuando han golpeado incluso a niños, porque hay videos, a niños simplemente porque vienen a nosotros les damos alimentos, brindamos porque tienen hambre, porque es algo, la situación actual aquí en Cuba no es solamente con los alimentos el colapso, es con los medicamentos el colapso, sino con los alimentos, con todo. Y nosotros brindamos nuestra humilde labor humanitaria brindando alimentos, medicamentos, atención médica, ayuda emocional o en otras necesidades que tengan. Y sin embargo, por más de un año, los que están provocando, haciendo los desórdenes públicos, multando arbitrariamente, deteniendo arbitrariamente, amenazando, son ellos. Si es de culpar, son ellos los que están provocando todo ello, los que han cometido violaciones de los derechos humanos, los que nos apedrean la casa casi todas las noches, los que nos han tirado incluso excrementos, estando niños ahí. Me han tirado incluso el día de la detención de mi esposo, tiraron un ladrillo estando mi hijo y la niña, mi hijastra Daniela Patricia, estando ahí en el balcón. Es decir, los violadores de los derechos humanos son ellos, los que provocan desórdenes públicos son ellos, los que hacen las acciones vandálicas son ellos. Mi esposo lo que estaba era caminando. Sí, se iba a dirigir y no era el parque. A ver, mi esposo iba a dirigirse para el Parque Céspedes, pero eran varios puntos, no era nada más el Parque Céspedes. Era el primer lugar era el parque del Teatro Martí, pero habían personas que iban a salir de la Plaza de la Revolución, habían otros puntos. Él decidió llegar al Parque Céspedes porque es aparte del que nos hace camino, porque ya iba directo entonces para el partido provincial, pero eran muchos los puntos y no lo dejaron, no fue que caminó, llegó a kilómetros, no. Fue a 2 cuadras y media, sí, que en el video se ve.
Claro. Nelva, llama la atención, ya hace más de un mes, fue el 11 de julio, ¿verdad? La protesta esta.
11 de julio.
En casi
ya
todas
37
las...
días a sí, las 5 y 10.
Y hace 37 días de la detención arbitraria de José Daniel y de otros, pero bueno, estamos hablando del caso de José Daniel. Incomunicado, ya revocado, de acuerdo al documento que usted tiene, pero en ningún momento ha habido comunicación, al menos 2 minutos, 3 minutos telefónico para decir, estoy en una situación de salud bien, mal, me llevaron a Marverde, en fin. Hay un silencio total. ¿Se puede seguir diciendo que está desaparecido?
Claro que sí. Nosotros, la familia y todo el que conoce la situación, nosotros vamos a seguir manteniéndolo así, desaparecido y secuestrado. No se le puede dar credibilidad a un gobierno que solamente ha sabido mentir y que ha sabido reprimir, incluso que tiene un presidente, que no lo elegimos nosotros, que en la primera que las personas salieron pacíficamente a la calle, decidió dar una orden de combate para reprimir, para asesinar, porque los que tienen las armas son ellos y nosotros somos los que estamos desarmados. No se le puede dar credibilidad. Y lo mismo que yo le digo, siempre les he dicho, ese silencio puede darnos a entender muchas cosas, incluso hasta 3 de las que voy a mencionar ahora, de que está brutalmente golpeado, como en otras ocasiones, sobre todo en los últimos 6 meses que estuvo, recuerden de que a él utilizaron todo tipo de torturas, incluso de ponerles en el sol semidesnudo sobre un hormiguero, le arrastraban amarrado, le arrastraban por todo el pasillo, le hicieron de todo, sin importarle, incluso no tuvo atención médica. Cuando salimos al parque Céspedes fue la única vez que le brindaron atención médica, y porque aparte de la presión que tenía, toda la presión que hacíamos aquí, fue muy importante la presión de todos ustedes, de todos los medios, de todo el exilio, y por eso fue la primera vez antes de enseñárnoslo, pero no había tenido atención, no tuvo atención médica durante todo el tiempo que estuvo, una sola vez en 6 meses, una persona que tiene una hipertensión arterial, que tiene una úlcera gastrointestinal que ya se le convirtió en una gastritis crónica por todas las huelgas que ha presentado y por la malnutrición que normalmente hay en todas las prisiones. Entonces, en este momento lo que nos da a entender es eso. Está muy, muy golpeado, brutalmente golpeado, víctima de todo tipo de torturas. Está hospitalizado porque existe la posibilidad de que se haya mantenido en huelga de hambre. ¿Quién da? Y hoy a las 5:10 de la tarde comience, ya tenga los 37 días. Ese día él no había ingerido alimentos, por lo mal que se sentía, no había querido ingerir alimentos, es decir, que ya serían 37 días en huelga de hambre. Hace 2 días hubo tremendo aparataje militar en todo Santiago de Cuba. Todavía, hasta ayer estaba pasando el helicóptero, un helicóptero de guerra, y por aquí pasaron una ambulancia con 2 carros patrullas. No sabemos qué es lo que pueda estar pasando, no sabíamos si era él, pero hay un porqué, el porqué todo el mundo iba para Versalles y todo el mundo salía y tenía como cierto camino para Malverde. No sabemos, esas son las conclusiones que sacamos, claro. Pero puede ser que esté hospitalizado y esté muy mal de salud. Esté en este momento, lo tenga con suero, contra su voluntad.
Sí, es que no se sabe, no se sabe.
No sabemos si está en otra provincia. En el 2003 también supieron sacar a todos los, cuando los presos de conciencia, cuando los de la Primavera Negra, a todos los llevaron para diferentes provincias para estar lejos de su familia. Claro. O puede ser que lo estén dejando morir.
Bueno, no,
es decir, ese silencio, el único que nos puede sacar totalmente de dudas y puede decir, no, yo estuve ahí, es verdad que yo estuve, no, yo no estuve, me pasó esto, me ocurrió esto. El único que puede denunciar y decir la verdad de todo lo que está pasando y sacarnos de dudas y de que dejemos de decir que está secuestrado y detenido arbitrariamente y desaparecido, está desaparecido, claro, forzosamente, claro, es el mismo José Daniel. Nosotros vamos a seguir exigiendo libertad inmediata, vamos a seguir exigiendo fe de vida, no solamente de él, sino de cada uno de los compatriotas que están desaparecidos, y seguimos responsabilizando al dictador Raúl Castro y al dictador, porque también es un asesino cobarde, Miguel Díaz Canel. Ellos son los máximos responsables de lo que le pueda ocurrir. Como yo le dije en el video, salieron sin ninguna lesión. Mi esposo, lo que estaba presentando su crisis, pero no había una lesión en el cuerpo. ¿Con cuántas lesiones vino Danielito después de esos 5 días en huelga de hambre? Hasta estafilococos, tenía un estafilococo, tenía un parasitismo, porque el agua que le daban, dice de que era prácticamente, parecía que era de pantano.
Dios mío.
Nelva,
no tenemos más tiempo en el programa, desafortunadamente, pero por supuesto tú sabes que, bueno, en este programa Las Noticias Como Son fue cuando José Daniel habló por primera vez en radio, y él lo reconoce.
Sí.
Así que habló y
lo ha dicho
varias veces, y además de eso, no cabe la menor duda que vamos a seguir pendiente de
siempre
todo lo que
pase. Siempre hemos tenido aquí un espacio para él.
Sí, señor.
Vamos y lo tendremos también para usted, Nelva, y para
muchísimas
la familia.
Gracias.
Porque de verdad hay que denunciar lo que está pasando en el caso de José Daniel
y del resto de los presos. Hay que hablar de Félix Navarro, de Luis Manuel Otero Alcántara, de otros nombres no tan conocidos que llevan 37 días también en prisión desde el 11 de julio. Ha sido la represión fuerte del gobierno cubano ante una protesta fuerte de la población.
Muy bien, conversábamos con Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel. Mañana regresamos, si Dios quiere.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la categoría R&B Streaming Songs de Billboard, Skate, Patina, del dúo Silk Sonic, con Bruno Mars y Anderson .Paak. También debutando en el primer lugar, esta vez en la lista rock, encontramos lo último de Billie Eilish. Se titula Happier Than Ever, más feliz que nunca.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Drinking beer, talking God, amen. Beber cerveza, hablar de Dios, amen. Del vocalista Chase Rice y el grupo Florida Georgia Line es la canción de música country más escuchada por la radio.
Sitting here, drinking beer, talking God, amen. Killing time, living life with some damn home friends. When the world's gone crazy, man, it all makes sense.
Tras la muerte del bajista Dusty Hill, varios éxitos de su banda ZZ Top han vuelto a las carteleras de Billboard. Y el sencillo de rock duro con mayor descargas del momento es su tema clásico, La Grange, La Granja. My Savior, Mi Salvador, de Carrie Underwood, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su versión del himno, I Surrender All. Yo entrego todo.
I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior.
En primer lugar de la categoría Dance Electronic Streaming Songs está Pepas, del puertorriqueño Farruko.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días.
Pareja del año, del colombiano Sebastián Yatra y el boricua Mike Towers, sube a la cima de la lista Latin Pop.
Ya mi todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría.
Vámonos con la canción latina del momento. La más descargada y con mayor streaming, según Billboard. Es la colaboración caliente Volví de Romeo Santos y Aventura, acompañados por Bad Bunny.
Yo sé que al fin...